Se llama a Byron Estuardo García Méndez. Señor Perito, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Le hago saber que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1.000 a 10.000 quetzales. Enterado de esto, por favor, póngase de pie y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Siéntese. Acercándose al micrófono me va indicando cuál es su nombre completo.
Byron Estuardo García Méndez.
¿Su edad?
38 años.
¿En qué fecha nació?
El 25 de junio del 1974.
¿En qué lugar?
Aquí en la ciudad de Guatemala.
¿Cuál es su profesión u oficio?
Soy perito en antropología social.
¿Tiene usted título en esta ciencia?
No. Tengo pensum cerrado en la carrera de antropología en la Universidad de San Carlos.
¿Conoce usted a los señores José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez?
No los conozco.
A usted lo propusieron para ratificar unos dictámenes. Se le van a ir poniendo a la vista uno por uno. Primero el de fecha 5 de diciembre del 2007. Para que lea la parte inicial, la fecha a que se refiere el caso y después va a las conclusiones que usted elaboró.
Guatemala 5 de diciembre, referencia 26907, informes periciales, Dirección de Antropología Forense. Investigación realizada en la aldea Canaquil, caso FAPG 658.
Vamos ahora a las conclusiones.
Los correspondientes a mi antropología
social. Al área
social.
Que usted elaboró, sí.
Muy bien. La falta de articulación anatómica puede responder a dos razones. La primera, muchos de los restos óseos presentaban evidencia de exposición al fuego que quemó y desarticuló los cuerpos. La segunda, la escasa profundidad a la que fueron enterrados pudo permitir que los animales sustrajeran partes y desmembraran y desarticularan las osamentas o ambas a la vez. Por lo observado durante las excavaciones y en las fosas, como en la orientación de las osamentas que no era estrictamente oeste-este, de acuerdo a la tradición, la falta de ofrendas, el hecho de que hayan sido enterrados directamente sobre el suelo sin ninguna preparación del espacio de sepultura, huesos dispersos, la escasa profundidad en la que se encontraban algunos restos óseos, nos permite corroborar la versión proporcionada por los informantes. Ante las condiciones generales en que los restos fueron recuperados, las identificaciones logradas no descartan la posibilidad de que dentro de las fosas hubiesen sido depositados los restos óseos calcinados de aquellas personas a quienes no fue posible identificar. Tras el análisis de los resultados de las diferentes fases del peritaje, fue posible la individualización de los restos recuperados como FAPG 65832, mismos que coinciden con las características de Jesús Lainez Chávez, por lo que se concluye que la osamenta FAPG 658-3-2 corresponde al mencionado. Y dentro del cuadro de las identificaciones, los resultados de antropología social, el nombre de la víctima, Jesús Lainez Chávez, de sexo masculino, de edad de 26 años, comparados con los resultados de antropología forense, que es la osamenta FAFG 658-3-2, rango de estatura 1.57 a 1.65 metros, determinación de sexo masculino, rango de edad 19 a 30, identificado como Jesús Lainez Chávez.
¿Ratifica su informe?
Ratifico haciendo el énfasis en que trabajé en la parte social, antropología social.
¿Alguna ampliación o modificación?
Ninguna.
Vamos con el siguiente informe, de fecha 9 de junio de 2010.
Hay que dejarlo. Muchas gracias. Guatemala, 9 de junio, año 2010, referencia 2110, informes periciales, Departamento de Antropología Forense, investigación realizada en la aldea Pez La Grande, municipio de Nevac, departamento de Quiché.
Las conclusiones. Vamos ahora con sus conclusiones.
Partiendo de los resultados obtenidos y de las coincidencias de estos con los perfiles sociológicos y biológicos, así como con la información aportada por los informantes en cuanto a contexto de enterramiento, es posible afirmar que muy probablemente los hechos hubiesen sucedido como lo relatan los informantes. De los mismos resultados, es posible que en el hecho sobre el que este informe trata fallecieran 5 individuos, por contarse entre ellos a una mujer en avanzado estado de gestación. A partir de lo anterior, resulta importante destacar que en el ataque en cuestión fallecieron 5 personas, de las cuales por lo menos 3 eran de sexo femenino y 1 de sexo masculino. Tal condición se agrava al considerar que de los 3 individuos de sexo femenino, 2 se encontraban en etapa de desarrollo infante y un adulto, que se encontraba en etapa avanzada de gestación, mientras que el único individuo masculino se encontraba en etapa de desarrollo adulto. Se hace necesario resaltar de lo anterior que por lo menos 3 de los individuos fallecidos durante aquel ataque murieron en estado de indefensión, en tanto que son parte de grupos vulnerables dentro de un conflicto armado, mujer en estado de gestación y niños, descartando así la posibilidad de que pudiesen participar activamente en actividades de tipo insurgente. El cuarto de los individuos fallecidos dentro de los hechos, si bien podía ser considerado como insurgente, en tanto que se encontraba en una etapa de desarrollo adulto, al momento de su muerte, se encontraba en compañía de su familia y dentro de su vivienda, lugar donde fueron ultimados los 4 individuos, por lo que se descarta la posibilidad de que hubiesen fallecido dentro de un enfrentamiento. La reiteración de los hechos sucedidos en septiembre del año anterior y su carácter masivo e indiscriminado evidenciado en los hechos del mes de enero habían permitido el desplazamiento masivo de los pobladores de la aldea, situación que permitió aún más la probabilidad de un ataque directo como el sucedido en contra de la familia en aquella vivienda solitaria alejado del centro del poblado. Aunque el hecho puede ser considerado con un carácter aislado, dado que había transcurrido un espacio temporal relativamente amplio desde los hechos de enero sin que sucediera otro ataque, es más probable vincularlo a una estrategia de ataque y eliminación de los pobladores de aquella aldea al observar los antecedentes y de ellos las víctimas que en cada hecho fallecieron. Se identificaron las 5 osamentas, una por ADN y las restantes por comparación de datos antemortem con la información postmortem.
¿Ratifica su informe?
Sí, ratifico.
¿Alguna ampliación que desee efectuar?
Indicar que participé en la fase de antropología social y una corrección a la conclusión número 14.
¿Dónde consiste la corrección?
Donde se estableció la causa de muerte en las 5 osamentas debe leerse, se estableció la causa de muerte en 3 de las 5 osamentas, como explica el cuadro que está abajo.
En todos los dictámenes está como antropólogo social.
Es correcto.
Vamos ahora con el siguiente informe, de fecha 23 de febrero de 2009.
Guatemala, 23 de febrero, año 2009, referencia 1709, informes periciales, Departamento de Antropología Forense. Investigación realizada en la aldea Saxibán, en puntos distintos, Xelocbitz, Bibitz, Xemanzana, Xeó, Xolá y El Potrero, municipio de Nevaj, Quiché.
Puede leer sus conclusiones.
Gracias. En relación a los resultados obtenidos en este caso, se concluye que fue presentada la información relacionada a la muerte de 30 personas en total, sucedidas en 30 hechos diferentes que se distribuyen en un periodo amplio que va desde el año 1979 hasta el día 10 de junio del año 1987. De estos 30 hechos, uno corresponde al año 79, uno al año 1981, 13 hechos sucedieron durante el año 1982, 5 hechos más acontecieron durante el año 1983, 2 en el año 1984, 2 hechos más probablemente sucedieron entre los años 1983 o 1984, 3 hechos corresponden al año 1984, un hecho sucedió en el año 1985, uno más sucedió en el año 1985 o 1986, otro hecho más ocurrió en el año 1987 y 2 de los hechos sobre los que se informó no presentan fecha, mas se indicó que sucedieron durante los años más intensos del conflicto. En relación a lo anterior, puede concluirse que fue el año 1982 cuando de forma reiterativa se utilizó el terreno conocido como Xelocbitz en el cerro mismo del mismo nombre dentro de la aldea Saxibán para inhumaciones de tipo clandestino, en tanto se afirmó que más de 30 inhumaciones fueron realizadas en aquel terreno. Tal reiteración va de la mano con la afirmación que indica que fue este uno de los años más intensos en cuanto a la actividad militar desplegada en el área. Respecto a las causas de muerte señaladas por los informantes, respecto a estos 30 individuos, es notable la coincidencia de muertes por inanición, contándose 20 fallecidos de este tipo. 2 más corresponden a hechos de muerte por enfermedad, relacionadas en todo caso a la escasez de alimentos en la región. 7 fueron considerados como de causa no establecida, entre las que pueden contarse la única muerte de tipo violento que este caso comprende, y una más corresponde a un hecho de tipo accidental. A partir de lo anterior, se concluye que de estas 30 personas, 29 fallecieron en hechos de tipo indirecto, atribuidos a las acciones militares que durante los años mencionados realizaron integrantes del ejército de Guatemala en la región. Se cuenta dentro de estos 29 hechos el sucedido de manera accidental, en tanto que sucedió cuando la víctima se encontraba desplazada. Una muerte sucedió por causas que se desconocen, mas de manera directa durante un ataque en su contra por los arriba mencionados. Al realizarse la entrevista relativa a la muerte de Juana Cedillo Raimundo, la informante indicó que su inhumación fue llevada a cabo en una fosa de tipo individual. De manera posterior fue utilizado el mismo espacio ampliándolo para depositar los cuerpos de los niños Gaspar Raimundo Brito y Petrona Lorenza Raimundo Brito, según indicó el informante, pasando de una fosa individual a convertirse en una fosa colectiva. De las 30 personas, no, durante la exhumación fue localizada dentro de la fosa 9161 de tipo colectivo, y esta es continuación de la anterior. Situación que responde a que la información es de tipo secundario. La informante no estuvo presente ni en el momento de muerte ni en la inhumación de Juana Cedillo Raimundo. De las 30 personas fallecidas sobre las que se obtuvo información, se estableció que 23 de ellas son de sexo femenino y 7 son de sexo masculino. De la misma manera pudo observarse que de las 23 mujeres fallecidas, 7 eran adultas y 16 eran infantes al momento de su muerte. Respecto a los 7 hombres, 4 eran adultos y 3 eran infantes. Considerando lo anterior, es notable la vulnerabilidad de los grupos humanos afectados en aquella región, al constatar que el 76.6% de las víctimas eran mujeres. De la misma manera se vieron afectados los niños, al constatarse a partir de los resultados que el 63.3% de los fallecidos eran infantes. A partir de la información obtenida y tras el análisis de los datos, es posible concluir que muy probablemente estos hechos se hubieran desarrollado como lo describen los informantes, por relacionarse de manera general en su descripción a los testimonios obtenidos en torno a otros casos incluidos en este informe. Luego de ello, las identificaciones y en cada una identificación por cada una de las conclusiones siguientes. ¿Leo la conclusión completa o doy únicamente la
identificación? ¿Aparece el nombre de las personas identificadas?
Aparece.
¿Puede darle lectura al nombre de las personas identificadas, por favor?
Muchas gracias. Osamenta Fabg 91611, identificada como Eustaquia Escobar, por testimonio, contexto, edad y sexo. Osamenta 91621. Martina López Hernández, identificada por testimonio, contexto y edad. Osamenta 91631, no identificada. Osamenta 91641, identificada como Engracia Cruz, por testimonio, contexto y sexo. Osamenta FAFG 91651, identificado como, perdón, no identificado. Osamenta FAFG 91661, identificado como Gaspar Santiago Bautista, por testimonio, contexto y sexo. Osamenta FAFG 91671, identificada como María Santiago Raimundo, por testimonio, contexto y edad. Osamenta 91681, identificado como Francisco Raimundo, por testimonio, contexto, edad y sexo. Osamenta FAFG 91691, identificada como Jacinta Cruz Brito, por testimonio, contexto, edad y sexo. Osamenta 91611, identificada como Petrona Raimundo Melendres, por testimonio, contexto, edad y sexo. Osamenta FAFG 91611, identificada como Ana Santiago Brito, por testimonio, contexto, edad y sexo. Osamenta 91612-1, identificada como Marta Cruz Cruz, por testimonio, contexto y edad. Osamenta 91613-1, no identificado. Osamenta 91614-1, identificada como Juana Raimundo Terraza, por testimonio, contexto, sexo, estatura y dentición. Osamenta FAFG 916-15-1, identificada como Petrona Santiago Ramírez, por testimonio, contexto y edad. Osamenta FAFG 916-16-1, identificada como Juana Cedillo Raimundo, por testimonio, contexto, sexo y edad. Osamenta 916-16-2, identificado como Gaspar Raimundo Brito, por testimonio, contexto y edad. Osamenta 916-16-3, identificada como Petrona Lorenza Raimundo Brito, por testimonio, contexto y edad. Osamenta 916-17-1, no identificada. Osamenta 916-18-1, identificado como José Sánchez Cruz, por testimonio, contexto y edad. Osamenta FAFG 916-19-1, identificado como Feliciana Sánchez Cruz, por testimonio, contexto y edad. Osamenta FAFG 916-2021, identificada como Rosa Terraza Cruz, por testimonio, contexto y edad. Osamenta 916-211, identificado como Diego Terraza Sánchez, por testimonio, contexto y sexo. Osamenta FAFG 916-221, identificado como Francisco Terraza Cruz, por testimonio, contexto y edad.
¿Ratifica su informe?
Sí, lo ratifico.
¿Alguna ampliación que desee efectuar?
Indicar únicamente que la conclusión número 6 es que la número 7 es continuación de la número 6, es decir, es una sola conclusión.
Vamos con el siguiente informe. De fecha 26 de febrero del 2007. Permítame, voy a rectificar. De fecha 26 de noviembre del 2007.
Guatemala, 26 de noviembre de 2007, referencia 24007, informes periciales, Dirección de Antropología Forense. Investigación realizada en la aldea Bijolom, identificada como FAFG 678, en Santa María, Nevá, Quiché.
Puede leer.
El caso se presenta dentro de un contexto cerrado y en función de los datos antemortem obtenidos, sexo, contexto del caso y la localización de vestigios metálicos, es compatible indicar que los restos óseos recuperados en la aldea Bijolom 1, Nevaj, Quiché, e identificados como FAFG 678-11, pertenezcan a Jacinto Brito Raimundo.
¿Ratifica?
Ratifico.
¿Alguna modificación?
No, ninguna.
Vamos con el siguiente informe. De fecha 26 de noviembre del 2007. ¿Puede empezar a leer, por favor?
Creo que no es la fecha que mencionó.
Vamos a verificar.
Honorable tribunal, solo para hacer
referencia. Sí, abogado.
Solo para comentarle que efectivamente. El peritaje este de fecha 26 de noviembre del 2007, como se ofreció, está repetido, es decir, se ofreció dos veces.
Eso es lo que estábamos verificando en este momento. Entonces vamos al siguiente. Se toma nota para todos de que está repetido y ese ya lo ratificó el perito. Ahora veamos el siguiente. 20 de febrero de 2007.
Guatemala, 20 de febrero de 2007, referencia 00507, informes periciales, Dirección de Antropología Forense, investigación realizada en el caserío Xolá y en el caserío Shaxpitz de la aldea Saxibán. En función de los datos antemortem obtenidos y la comparación con el análisis osteológico en base a sexo y edad, es compatible indicar que los restos óseos recuperados e identificados como FAFG 557-11 pertenezcan a Mateo Solís Cruz. En función de los datos antemortem obtenidos y la comparación con el análisis osteológico en base a sexo y edad, es compatible indicar que los restos óseos recuperados e identificados como FAFG 557-21 pertenezcan a Mateo Raimundo Cruz.
¿Ratifica este informe?
Sí, lo ratifico.
¿Alguna ampliación o modificación?
No, ninguna.
El siguiente informe es de fecha 30 de abril de 2010.
Guatemala, 30 de abril de 2010, referencia 40-2010, informes periciales, Departamento de Antropología Forense, investigación antropológico-forense realizada en el cementerio número 2 del municipio de Nevaj, Departamento de Quiché, bajo caso interno FAPG 788 y expediente MP 238-1048-2006.
Puede leer la conclusión correspondiente.
Gracias. A partir de los resultados obtenidos tras los procedimientos de excavación y análisis de las osamentas, puede establecerse su compatibilidad con la información aportada en las entrevistas, por lo que puede suponerse la veracidad de las mismas. Según lo anterior, es probable que el hecho se hubiese desarrollado como lo indica la información aportada. Pese a que el contexto al principio es considerado como abierto, las características de la fosa y la información respecto a la ubicación permitieron la identificación de un contexto cerrado. Se identificó a las osamentas como: número 1, FAPG 788-11, como Diego de León Cobo, en base a sexo, edad, estaturas, hallazgo, antemortem y contexto. Número 2, FAPG 788-12, identificado como Pedro Marcos de León, en base a sexo, edad y contexto. Número 3, FAPG 788-13, identificado como Fermín Gallego Gallego, en base a sexo, edad y contexto. Número 4, FAPG 788-14, Antonio Matón de León, en base a sexo, edad y contexto.
¿Ratifica el informe?
Sí, es correcto.
¿Alguna ampliación que desee efectuar?
No, ninguna.
El siguiente informe es de fecha 20 de febrero del 2007. Le preguntamos al fiscal si es diferente el informe o si hay alguna repetición, porque antes ya habíamos visto uno 20 de febrero de 2007.
Gracias, respetable juzgador. El expediente identificado como FAPG 558 de fecha 20 de febrero del 2007 es un mismo peritaje. Sin embargo, en cada peritaje la FAPG colocó dos expedientes, el 557 y el 558, teniendo sus conclusiones por aparte cada expediente.
Hecha la aclaración pertinente, se le pone a la vista al perito para que le dé lectura en la misma forma indicada.
Informe de la pericia antropológica forense realizada en el caserío Shachmitz, aldea Saxibán, municipio de Santa María Nevaj, departamento de Quiché, según causa 238-2004-1890, FAPG 558. La osamenta FAPG 558-11 no logró identificarse. En función de los datos antemortem obtenidos y la comparación con el análisis sociológico en base a sexo y edad, es compatible indicar que los restos óseos recuperados e identificados como FAPG 558-21 pertenecen a Domingo Raimundo Brito. En función de los datos antemortem obtenidos y la comparación con el análisis osteológico en base a sexo y edad, es compatible indicar que los restos óseos recuperados e identificados como FAPG 558-31 pertenezcan a Pedro Santiago.
¿Únicamente?
Únicamente.
¿Ratifica su informe?
Sí, así es.
¿Alguna ampliación que desee efectuarle?
No, ninguna.
Vamos ahora con el informe de fecha 21 de noviembre de 2007.
Guatemala, 21 de noviembre de 2007, referencia 22107, entrega de informes, Dirección de Antropología Forense. Investigación realizada en la aldea Tujolom, bajo caso interno FAPG-764, municipio de Nevaj, Quiché, registrado bajo expediente 238-2006-1118-MP.
Puede leer sus conclusiones.
Gracias. Por la naturaleza del caso investigado, se trata de un contexto cerrado. Se identificó osteológicamente al individuo FAPG-764-11 como Andrés Brito, después de haber hecho un análisis comparativo con la información antemortem obtenida en la entrevista a los familiares y el perfil biológico a través de las fases de la fase de antropología forense.
¿Ratifica el informe?
Así es.
¿Alguna modificación que efectuar?
No, ninguna.
Vamos con el informe de fecha 23 de febrero de 2009. El tribunal autoriza el tiempo necesario para que podamos continuar escuchando al perito y después atender a la otra persona que también está pendiente. Puede continuar.
Gracias. De la referencia a la misma. Guatemala, 23 de febrero de 2009, referencia 1709, informes periciales, Departamento de Antropología Forense, e investigación desarrollada en la aldea Saxibán, en los sitios conocidos como Xelocbitz, Bibitz, Xemanzana, Xeó, Xolá y El Potrero, bajo números de FAPG 916, 917, 18, 919, 920, 921, 22, 23, 24 al 28. Bajo expediente MP 238-2006-1798. Los resultados obtenidos en torno a este caso permiten concluir que la información obtenida refiere la muerte de dos individuos sucedidas en dos hechos diferentes, uno en el año 1982 y el otro en el mes de marzo de ese año. Los dos hechos referidos sucedieron, según la información, en actos de violencia en contra de las víctimas perpetrados por integrantes del Ejército de Guatemala que operaban en la región. Los cuerpos de estas personas fueron depositados en fosas de tipo individual de manera clandestina en el cementerio Xelocbitz, del cerro del mismo nombre, dentro de la aldea Saxibán, en tanto que no fue posible en su momento realizar las gestiones necesarias relativas a un entierro legal. Respecto a la causa de muerte señaladas durante la información para cada una de las víctimas, fueron señaladas asfixia y causa no establecida, resultado que lleva a la conclusión de que fueron aplicadas otras formas de ejecución. A este caso de contacto directo entre el victimario, en este caso de contacto directo entre el victimario y las víctimas. Se concluye que ambos casos refieren víctimas vulnerables, demostrándose a la vez la manera indiscriminada de aplicar la violencia por parte de los atacantes, en tanto que, según se señaló, estas fueron una mujer de 54 años de edad y un niño de 3 años. A partir de la información obtenida y tras el análisis de los datos, es posible concluir que muy probablemente estos hechos se hubieran desarrollado como lo describieron los informantes, por relacionarse de manera general en su descripción a los testimonios obtenidos en torno a otros casos incluidos en este informe. Por las características del caso, se considera de contexto cerrado. Se identificó a la osamenta FAPG 918-11 como María Cruz Sánchez, basado en la compatibilidad del testimonio dado por los familiares y el contexto encontrado en la fase de arqueología forense en relación a la ubicación de la fosa e individuo dentro de la misma, así como la concordancia de los datos antemortem como sexo y edad con los datos obtenidos en la fase de antropología forense. Cuadro 101, osamenta FAFG 918-11, identificada como María Cruz Sánchez por testimonio, contexto, sexo y edad.
¿Ratifica su informe?
Sí, ratifico.
¿Alguna ampliación que le desee efectuar?
No, ninguna.
Vamos con el informe 23 de febrero de 2009.
Guatemala, 23 de febrero de 2009, referencia 1709, informes periciales, Departamento de Antropología Forense, investigación antropológico forense realizada en la aldea Saxibán, en los sitios conocidos como Xelocbitz, Bibitz, Xemanzana, Xeó, Xolá y El Potrero. Bajo números internos 916 al 928 y bajo expediente MP 238-2006-1798. Las conclusiones. Los resultados obtenidos en torno a este caso permiten concluir que se trata de la muerte de 5 individuos sucedidas en 5 hechos diferentes que se distribuyen a partir del 15 de abril de 1980 como primera fecha hasta el día 1 de noviembre de 1984. 4 de los hechos refieren actos de violencia perpetrados de manera directa en contra de las víctimas, mientras que el otro refiere una persona fallecida por inanición. Pese a ello, 3 de los hechos conllevaron la muerte inmediata de las víctimas, mientras que el cuarto murió tras 2 meses de convalecencia. Tales acciones, según la información, se atribuyen a integrantes del Ejército de Guatemala que incursionaron en el área durante las fechas mencionadas. 3 de los 5 informantes indicaron que aquellos provenían del destacamento ubicado en la finca La Perla. 4 de los fallecidos en los hechos que aquí se tratan eran de sexo masculino y una de sexo femenino. Los 4 individuos, según indicaron, eran adultos, comprendidos entre los 17 a los 55 años. El hecho de carácter indirecto que involucra el fallecimiento de una persona por inanición recalca el testimonio del desplazamiento obligatorio al que se vio sometida aquella persona. El carácter directo en cuanto a la aplicación de violencia en la relación victimario-víctima se hace evidente con la información obtenida al indicar que se practicó un estrangulamiento o ahorcamiento en contra de una mujer. Los cuerpos de estas personas fueron depositados en fosas de tipo individual de manera clandestina en el paraje Xemanzana, ubicado en los alrededores de la aldea Saxibán, en tanto que no fue posible en su momento realizar las gestiones necesarias relativas a un entierro legal. A partir de la información obtenida y tras el análisis de los datos, se concluye que es muy probable que estos hechos se hubieran desarrollado como lo describieron los informantes, por relacionarse de manera general en su descripción a los testimonios obtenidos en torno a otros casos incluidos dentro de este informe. Por las características del caso, se considera de contexto abierto.
¿Lo ratifica?
Me faltan dos, disculpe.
Falta una conclusión.
Me faltan dos.
Léala, por favor.
Se identificó a la osamenta FAFG 925-11 como Domingo Seto Cruz, basado en la compatibilidad del testimonio dado por los familiares y el contexto encontrado en la fase de arqueología forense en relación a la ubicación de la fosa e individuos dentro de la misma, así como la concordancia de los datos antemortem como sexo y edad con los datos obtenidos en la fase de antropología forense. Osamenta FAFG 925-11, identificado como Domingo Seto Cruz, por testimonio, contexto, sexo y edad. Se identificó a la osamenta 925-21 como Tomás Santiago, basado en la compatibilidad del testimonio dado por los familiares y el contexto encontrado en la fase de arqueología forense en relación a la ubicación de la fosa e individuo dentro de la misma, así como la concordancia de los datos ante mortem como sexo, edad y estatura con los datos obtenidos en la fase de antropología forense. Osamenta FAFG 92521, identificado como Tomás Santiago por testimonio, contexto, sexo, edad y estatura.
¿Lo ratifica?
Correcto.
¿Alguna ampliación?
No, ninguna.
El siguiente informe es de fecha 23 de febrero del 2009. Solo le pedimos al fiscal que verifique si se trata del mismo. Hay otro también de fecha 23 de febrero. Solo verificar si es el mismo para no volverle a dar lectura. Le preguntamos al fiscal si tiene diferentes conclusiones.
Honorable tribunal, entiendo de que el perito ya leyó el peritaje número 916 de fecha 23 de febrero del año 2009.
A nosotros nos aparece dentro del listado otro de fecha 23 de febrero, por eso le preguntábamos si se trata del mismo informe.
No.
¿Está repetido? ¿Es diferente?
No, hay otro de fecha 23 de febrero del año 2009, pero está identificado con el número 925. O sea, hay un 925 y hay un 916.
Gracias, abogado.
Honorable tribunal, el único peritaje que hace falta que él lea es el 748, de fecha 10 de diciembre de 2007.
¿Entendemos entonces que el del 23 de febrero está repetido?
No está repetido, pero ya leyó los dos.
Ya tenemos dos, si es que aquí dentro de nuestra guía aparecían tres con esa misma fecha, por eso era la pregunta de esta presidencia. Entonces ya se dio lectura a dos. Muy bien, dejamos constancia de eso y entonces pasamos al siguiente, de fecha 10 de diciembre de 2007.
Guatemala, 10 de diciembre de 2007, referencia 280-07, informes periciales, Dirección de Antropología Forense, investigación antropológico forense realizada en la aldea Santa Clara, FAFG 747 y 748, municipio de Nevaj, departamento de Quiché, registrado bajo expediente 238-2003, 1275, agencia 1MP.
Puede leer su conclusión.
Muchas gracias. En función de las entrevistas realizadas y de lo recabado a través del análisis de laboratorio, se concluye que los restos óseos recuperados en la fosa FAFG 747-1 corresponden a Nombre de la víctima, Gaspar Cobo, sexo masculino, edad 43 años, estatura 1,60 m aproximado según resultados de antropología social. Según resultados de antropología forense, osamenta FAPGE 74711, sexo masculino, rango de edad 32 a 46 años, rango de estatura 1.62 metros a 1.69 metros, identificado finalmente como Gaspar Cobo.
¿Termina ahí la conclusión?
Solamente.
¿Ratifica?
Sí, ratifico. Quisiera hacer una pequeña...
¿Alguna ampliación? Puede hacerla.
Una ampliación, no, una corrección. En la página inicial del documento, en la carta de envío, se consigna que la investigación antropológico-forense fue realizada en los parajes Xenexirá y Xexabiac de la aldea Santa Clara. Ahí debería leerse parajes Xenexirá y Xexabiac de la aldea Santa Marta, correspondiente al municipio de Neva, Quiché.
Únicamente.
Únicamente.
Señor perito, los abogados le van a hacer algunas preguntas sobre los peritajes que usted acaba de ratificar. Los peritajes ya fueron puestos a la vista de los sujetos procesales con anterioridad. Ya fueron incorporados por su exhibición. Si usted escuchara la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Tiene la palabra el Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Señor testigo, buenas tardes. Le voy a formular unas preguntas. ¿Podría indicar usted la experiencia que usted tiene para la elaboración de este tipo de peritajes?
Sí, me he desempeñado dentro del campo de la investigación desde el año 1998 en distintas fases, tanto como perito, como investigador de campo, como transcriptor, como decodificador, como coordinador de equipo de investigación. Hacia el año 2002 finalicé mis estudios en la carrera de antropología en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Escuela de Historia, y en ese mismo año ingresé a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, en donde inicié trabajando como auxiliar, luego como asistente de investigación, para luego convertirme en coordinador del equipo de la Dirección de Investigaciones para Publicaciones, en donde desarrollé investigaciones relacionadas al tema de conflicto armado por más o menos 3 años. Para el año 2005 inicié mi participación como perito en antropología social. Durante los años siguientes realicé más de 90 peritajes, en los cuales entrevisté a más de 300 personas vinculados de manera directa a los fallecidos, y además de muchas otras entrevistas realizadas con informantes clave, grupos comunitarios, líderes locales, vinculadas siempre al tema de antropología social. Luego de ello, también participé dentro de la unidad de análisis de la Fundación de Antropología Forense, como analista y como investigador, en asesoría directa de la Dirección de Operaciones y la Dirección Ejecutiva de la Fundación de Antropología Forense, realizando investigaciones específicas relacionadas al tema. Quiero enfatizar que 70 de mis 93 peritajes en total han sido realizados en la región Ixil, en los municipios de Neva, Chajul y Cotzal. Dentro de esas investigaciones he realizado más de 250 entrevistas, en las cuales he conocido más de 190 hechos de carácter violento vinculados al conflicto armado interno.
Gracias. De los peritajes que usted acaba de realizar, entiendo que usted trabajó la fase de antropología social. ¿Es correcto esto?
Es correcto, en
Gracias.
Todos mis peritajes.
Gracias. ¿Podría indicarle al tribunal o describirle, mejor dicho, las áreas donde se hicieron estas exhumaciones?
¿Las áreas donde se realizaron las exhumaciones?
Sí, me refiero a si era terreno quebrado, si era boscoso, o si era plano o urbano.
Durante las 12 investigaciones o 11 investigaciones que tenemos aquí a la vista, el terreno ha variado de muchas maneras. Como dije, trabajé tanto dentro del área misma urbana de Nevaj, dentro del cementerio, así como también en las áreas más alejadas de Chajul, durante en los casos de Sacsayhuamán también he trabajado en terrenos pues complicados, donde hay que caminar bastante y son terrenos con mucha dificultad para poder llegar hasta los puntos donde se encuentran las fosas y los familiares de las víctimas.
Gracias. Le hago una pregunta con relación al peritaje 788. FAFG 788. De fecha 30 de abril del año 2010.
Dígame.
Gracias. En la conclusión número 8, usted indica, según lo anterior, es probable que el hecho se hubiese desarrollado como lo indica la información aportada. La pregunta es, según la información que le aportaron, ¿cómo sucedió ese hecho? Es el número 60, en la pestaña número 60 es el peritaje.
Este hecho trata sobre la detención ilegal de 4 individuos dentro de una vivienda en el centro urbano de Nevaj. Esas personas, al parecer, se encontraban bebiendo, reunidos, son familia, y por la noche llega el ejército, los sustrae de su vivienda y desaparecen. Años más tarde, la familia, una de las hijas de uno de los fallecidos, regresa a Nevaj, y a través de uno de los comisionados militares que participó en aquella desaparición, logra enterarse que su familiar, junto a otras 3 personas dentro de una fosa colectiva, se encuentra dentro del cementerio número 2 de Nevaj, y es así como se localizó la fosa.
Gracias, señor perito. Le pregunto ahora en relación al peritaje FAFG 771, es de fecha 9 de junio del año 2010. Tiene el informe, el número 33, según listado en la pestaña. En la conclusión número 1, usted indicó, partiendo de los resultados obtenidos y de las coincidencias de estos con los perfiles osteológicos y biológicos, así como la formación aportada por los informantes, en cuanto a contexto de enterramiento, es posible afirmar que muy probablemente los hechos hubiesen sucedido como lo relatan los informantes. Según la fase de antropología social que usted realizó, podría indicar, según la información que le proporcionaron, cómo fue que ocurrieron estos hechos que están en este peritaje.
Sí, estos hechos sucedieron, si mal no recuerdo, el 15 de junio del año 1982. Una familia se encontraba dentro de una vivienda en la aldea Pesla, alejada del centro local. Esta familia estaba compuesta por padre, madre y 2 niñas, una niña de 1 año y la otra niña de 4 años. La madre se encontraba en estado de gestación con 7 meses de embarazo. A la casa se hace presente el ejército de Guatemala o integrantes de este y sacan al padre de la casa. Después de sacar al padre, lo ejecutan en las afueras de la vivienda y luego ejecutan también a las 2 niñas y a la madre embarazada dentro de la vivienda. Esto lo digo como me lo dijo los familiares y los informantes. Así fue como los encontraron, al señor tirado frente a la vivienda y a las niñas y la madre embarazada dentro de la vivienda. Luego de ello son trasladadas hacia una fosa de carácter colectivo dentro del cementerio local de Pesla.
¿Sabe usted si finalmente esta información que le dieron coincidió con la fase arqueológica?
Coincide completamente, desde las edades establecidas hasta las formas en que fueron ejecutadas, es decir, con impactos de proyectil de arma de fuego, y se ratifica el hecho en tanto que las edades, como digo, y los sexos de las osamentas eran coincidentes con los testimonios.
Gracias, señor perito. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Señor perito, Usted ya explicó al tribunal en el momento que aclaró que en su trabajo, pues, usted ha realizado más de 250 entrevistas en el área o región Ichil, y que eso constituye 190 hechos. En relación a los 12 expedientes que ahora ha usted ratificado, ¿podría decirle al tribunal qué contexto se estaba viviendo de esos 11 o 12 expedientes de investigación que usted ha ratificado en los años 82?
Sí, como me habla usted de los 11 peritajes a los que me refiero, quiero señalar que los hechos o el contexto dentro del cual estos se desarrollaron se concentran especialmente durante el año 1982 y el año 1983. Aunque, como dije, en el caso 916 se trata de 30 hechos que abarcan desde el año 1979 hasta el año 1987, concentrándose dentro de, según este informe o según la información obtenida, un total de 20 muertes durante el año 82. Es decir, estamos hablando de un contexto de alta conflictividad y violencia en el que se vieron afectadas tantas personas, y especialmente aquellas que estaban en condición vulnerable.
De acuerdo a ese contexto y de acuerdo a lo que usted ha ratificado y explicado al tribunal el día de hoy, de acuerdo a su experiencia como antropólogo social y en base a las entrevistas que usted ha realizado, ¿se puede concluir que las muertes relatadas en los diferentes informes fueron ejecutadas por el ejército en forma directa o indirecta?
Objeción, señor presidente. Él ya hizo las conclusiones que debía hacer. Le están pidiendo nuevas conclusiones sobre hechos que a él no le constan.
Con lugar la objeción.
Gracias, señora presidenta. ¿Recuerda usted si de las personas que entrevistó, mejor dicho, le voy a reformular la pregunta, las personas a las que usted entrevistó eran de origen Ichil?
En su gran mayoría eran de origen Ichil. El caso de la aldea Saxibán es particular, en tanto que también agrupa a personas de origen étnico quiché. Pero en su mayoría las personas eran de la etnia Ichil.
Muchísimas gracias, señor perito. Muchas gracias, señora presidenta. No tengo más preguntas.
Abogado Vivar.
Gracias, señora presidenta. El señor perito, ¿puede explicarle usted al tribunal cómo se obtiene el perfil biológico de las personas por medio de esa entrevista que ustedes hacen?
Se establece un perfil. Este perfil conlleva varios elementos que relacionados a la víctima, y se trata tanto de características físicas como de características sociales del individuo. Ello tiene que ver tanto con los traumas ante mortem que probablemente hubiese sufrido el fallecido antes del hecho, así como todos aquellos rasgos y características dentro de sus características físicas que puedan servir para la identificación, incluyéndose dentro de ella, como dije, los traumas ante mortem, los rasgos de los dientes y la edad, el sexo, la estatura, también la ropa, entre otras características.
¿Sabe usted si a raíz de los perfiles que usted pues obtuvo fue coincidente con la causa de la muerte?
¿Y podría repetirme la pregunta, disculpe?
Si de acuerdo a las entrevistas que usted realizó, al final fueron coincidentes con la causa de la muerte que refieren los peritajes.
Creo que si se refiere usted a los 11 peritajes, podría decir que en gran medida son coincidentes.
¿Significa entonces que, como usted refiere, Dentro de las entrevistas mencionó que habían unos habían fallecido en estado de indefensión. ¿Significa eso que también se concluye que al momento de morir, murieron en estado de indefensión?
Objeción, señora Presidente. El señor perito no puede saber si estaban indefensos o no en el momento de su muerte.
Con lugar la objeción, básicamente porque ya el perito dijo de que fueron afectadas las personas más vulnerables, según las propias palabras del perito.
Gracias, señora Presidenta. No más preguntas.
Le concedemos la palabra al abogado Palomo.
No hay preguntas, señor presidente.
Abogado Cornejo.
No hay preguntas, señor.
Señor perito, le agradecemos su presencia en este lugar, sobre todo el tiempo que le tocó esperar para ser atendido. Sabemos que vino desde temprana hora y fue uno de los últimos en ser atendido. Buenas tardes. Puede retirarse.
Muchas gracias.